Karina Gómez de Senavico. ¿Cómo le va, doctora?
¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte y a toda la audiencia.
¿Cómo quiero ir de vacaciones a la estancia de Jarvis Chiménez? Pero después me acuerdo que era de Jarvis y se me pasa, doctora. Un lujo,
Realmente sí, hay que ver en qué condiciones se encuentra ahora el establecimiento, realmente.
Tengo entendido que están armando un equipo para viajar hasta ahí, doctora.
Y estamos viendo, mira, te soy sincera, estamos armando la estrategia jurídica como para ver cómo actuamos en ese sentido de manera conjunta con la Procuraduría. Uh-huh. Todo este camino de Javier es demasiado nuevo. Sí. Nunca antes se hizo este tema de llegar a la inscripción.
¿Esta es la primera, el primer bien que se inscribe a nombre del Estado paraguayo, doctora?
Sí, así mismo, el primero. Uh-huh. Entonces, por eso es que estamos nosotros basándonos en los protocolos que se han estudiado antes. Entonces, ver ahora con Procuraduría cómo hacemos, porque ellos son los que ejercen la representación legal del Estado por ser esta una sentencia antes de la ley de la Senavico. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver de manera conjunta para hacer el avalúo y seguramente ver las medidas de seguridad correspondientes, imagínate.
Uh-huh. Doctora, ¿y cómo están en ese sentido? Eso que se dice que cuesta 6 millones de dólares es un cálculo origuazú, como yo le digo, un cálculo tonto hasta ahora, porque hay que hacer el avalúo, tengo entendido.
Mira, yo no voy a hacer, no me voy a aventurar a dar ningún solo monto, Javier, porque es lo que yo seguía. Mira, tenemos que hacer el avalúo de un Ferrari que se incautó hace 6-7 años. Y eso de dar un valor de poco comercial, ¿verdad? Yo no sabría realmente cuánto cuenta. Tenemos que ir a ver, porque acuérdate bien que hay que esa es una propiedad demasiado grande. Y otra vez, tengo entendido, hablando en conversaciones justamente con Marcelo Pesis, que fue el fiscal de la causa de manera conjunta con Francisco de Vargas en su momento, que el comicio es parcial, no es que abarca todo el establecimiento por una cuestión de que una parte nomás está comisada, la otra parte justamente falta porque no sé qué problema hubo de tema, no sé si de registro, no sé si se transfirió, no sé si se compró. O sea, ese es un tema que tenemos que sentarnos y mirar bien primero, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, hacer la tasación correspondiente del avalúo con un profesional del área, según el lugar en el que se encuentra, según cuánto cuesta metro cuadrado, según el menaje de la casa, si es que está todavía, pues ya hemos entendido en su momento hasta jacuzzi tenía, no voy a ir, no vamos a comprar nada. Sabe bien que una vivienda o cualquier tipo de establecimiento, si no se mantiene, pierde el valor, pero de una manera bastante notoria.
Doctora, pero ¿y en todo este tiempo en manos de quién estuvo esa estancia?
No sabría decirte si en su momento se designó algún tipo de encargado o administrador judicial, no te quiero decir, Javier, porque desconozco esa información.
Ajá. O sea que está ahí a la deriva esta estancia.
Exactamente. Y estas son situaciones que históricamente siempre han sucedido, y eso es lo que viene a paliar la ley de la Senavico, justamente, que te tendrás un órgano responsable a quien de tener que pedir explicaciones acerca de la situación del bien en estos casos.
Uh-huh. Doctora, esto estuvo, sí, en manos del Ministerio Público. Sabemos que ellos no son un ente de administración, así que no podemos pedirle mucho tampoco.
No
es que estuvo en manos de algún familiar o algún entorno de Jarvis.
No te quiero mentir, de verdad desconozco, sería irresponsable si hago algún tipo de acotación con respecto a eso. Lo que sí sea claro es que si la fiscalía cargarle con todo esto otra vez es demasiado injusto, sería porque ellos tienen una función que tiene que ver con el área total y completamente investigativa.
Uh-huh. Bueno, doctora, ¿y cuándo van a ir hasta ahí?
Por cuestiones de seguridad no te puedo decir eso al aire, y estamos viendo todavía con la Procuraduría cómo hacer ese tipo de procedimientos. Vamos a centrarnos seguramente a conversar en el transcurso de la semana. Uh-huh. Y después estaríamos viendo las opciones, porque estamos bastante alejados. Sí. Aparte que tenemos que ver cuestiones administrativas con el tema del avalúo, quién le va a pagar al evaluador, si eso por cuenta de quién va a correr, si lo vamos a llevar a remate con la Senavico, va a pasar al Ministerio de Hacienda, y todavía un poquito de tela que cortar con respecto a eso.
El destino todavía tampoco se sabe luego, doctora. Eso de que puede ser un centro de rehabilitación o puede ser esto o lo otro es incierto.
Si yo tengo autorización del presidente de la República, con quien seguramente voy a estar conversando acerca de esto, como para que la Senavico sea la que se haga cargo, nuestra primera idea es monetizar eso. Si es que no podemos monetizar eso, entonces ahí veremos las opciones. Si es que se va a regir por lo que dice este y establece la ley de la Sanovico, ahí sí abrimos un camino en el cual sí se pueda evaluar la posibilidad de monetizar primero, como te dije, y después ver si es que no, hacer algún tipo de donación a alguna institución del Estado, o ver si es que están o no dadas las condiciones para el tema del centro de rehabilitación.
¿Pero qué siempre es lo mejor? ¿Quedarse con el bien o someterla a remate?
Y honestamente doy un criterio absolutamente propio, Javier, por un tema de experiencia internacional. Viene como esto realmente, la mayoría de lo que se pueda recuperar, según la condición del bien, ¿verdad? Pero siempre lo más importante es monetizar eso, Javier, y más nosotros que estamos en un inicio dentro de este proceso, que es justamente recuperar los bienes o recuperar lo que el crimen en su momento utilizó al servicio de la ciudadanía. Pero el hecho de que nosotros tenemos que ser muy responsables y muy criteriosos al momento de definir qué tipo de programas vamos a financiar. La ley del Sanovico habla de tres programas específicos: de rehabilitación de adictos, de reacción social y de programas de prevención de hechos punibles. Si bien son tres nada más, pero en esa amalgama hay demasiada necesidad. Entonces tenemos que evaluar bien si es que fortalecemos lo que ya tenemos. Por darte un ejemplo, y hablar del Centro Nacional de Adicciones, o ver qué programas tiene la niñez y la adolescencia de manera conjunta con el Ministerio de Salud, por ejemplo, y ver esa área, entonces tratar de fortalecer eso como primera medida, y posteriormente hacer un proyecto macro, ¿verdad?, que ya nos va a costar un poco más, pero ya va a ser a un plazo un poco mayor, acerca de lo que es el centro, un centro modelo, que sí es posible, Javier, pero tenemos que ver bien la sostenibilidad de eso con el tiempo, porque no nos sirve nada habilitar a lo súper gigante y súper que sea suntuoso, o que requiera, por ejemplo, de demasiada erogación de equipamiento, y después a los un año no tenemos manera de pagar a los profesionales médicos que están trabajando allí. Si es que hablamos de rehabilitación, tenemos forma de sostener en salud, agua, servicios básicos. Entonces esa es la parte que yo siempre menciono, que tenemos que ser cuidadosos y ver con qué es lo que tenemos, fortalezcamos y que funcione lo que tenemos ya, y aparte evaluemos otros proyectos. Ojalá el dinero nos dé para todo.
Hay experiencias muy muy exitosas en que estos centros de rehabilitación que aplican las medidas autosustentables o autofinanciadas terminan logrando que los chicos se reinserten y cuestiones como esas, ¿verdad? Porque bueno, desarrollan actividades profesionales dentro del establecimiento.
Así mismo
lo vas a conversar con el presidente para ver el destino, doctora.
Así mismo, vamos a conversar con el presidente y con el procurador, seguramente, y entonces vamos a nosotros ver cuál es la mejor estrategia que sea realmente para que sea a favor de la ciudadanía. Entonces vamos a ver también la base legal, ¿verdad? Porque el problema, la dificultad o el desafío, como queramos llamarlo ahora, que tenemos es que estamos en una nebulosa de lo que ya tiene sentencia anterior a la vigencia de la ley de la Sanovico y lo que tiene sentencia posterior.
¿Qué emblemático sería al final de cuentas que se convierta en un local de centro, en un centro de rehabilitación, tomando como base de los nexos de Jarvis Jiménez Pavón con el narcotráfico, y que si bien en Paraguay no fue condenado por narcotráfico sino por lavado de dinero, pero sí en territorio brasileño por narcotráfico, bueno, se va a constituir en un emblema un poco ese lugar, ¿verdad? Todo el dinero que se generó, todo el imperio que generó Jarvis a través del narcotráfico, ese establecimiento es parte, el producto, y bueno, y las víctimas del negocio ilegal son las que van a recibir un beneficio ahí. Digo nomás, doctora.
No, pero totalmente de acuerdo contigo, Javier, y es ahí donde es el momento en el que se cierra el círculo, porque eso es lo que nosotros tenemos que mostrar como país, realmente trabajando de manera conjunta entre instituciones, porque realmente, ¿quién es el que recupera los activos? Es el Ministerio Público, y es lo que tenemos que dejarlo bien sentado. Pero ¿quién es el encargado posteriormente de que ese bien y eso sea utilizado en beneficio de la sociedad? Imagínate que esa es la misión que tiene la ley de la Sanovico, por eso que se enfoca principalmente al tema de rehabilitación, reinserción y programas de prevención, porque ¿qué es lo que más daña a nuestro país en las estructuras criminales? Esa es la parte más vulnerable que ataca, ¿verdad? Justamente con tanto daño con el tema de narcotráfico y lavado, que son los temas principales donde tenemos bastante activo que recuperar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer? Y como vos decís claramente, ¿qué mejor que mostrar un mensaje y decir, mira, esto que antes fue utilizado justamente para traficar o presuntamente para traficar, hoy está el servicio de la recuperación de chicos que pueden volver a reinsertarse en la sociedad y podemos salvar vidas de esa manera.
Doctora, aprovechando esta comunicación, te voy a leer, si no es mucha molestia, un poco el mensaje que me escribió en estos días un oyente, y le respondí, pero usted tiene siempre la información oficial. Javier, aclárame, ayúdame un poco en algo. Una estación de servicios que está a cargo de Senavico. Senavico se hizo cargo de una estación de servicios en Coronel Bogado de Peloncho Vareiro. ¿Se concesionó? ¿Se puede concesionar y otorgar ya inmediatamente? ¿O cuál es el requerimiento legal? Me preguntó, por ejemplo, alguien, doctora.
Con respecto a eso, sí, es cierto. La información tenemos nosotros en la administración de una estación de servicio en esta zona. Esa estación de servicio hoy lo estaba explotando, estaba en alquiler a una empresa que es la empresa que era de la línea luego de esa estación de servicio. No quiero nomás decir la marca, no sé si puedo o no puedo, ¿verdad? Por eso no sé. El emblema, el mismo claro. Emblema, hoy ellos están explotando esa estación de servicio. Nosotros hemos firmado un contrato de alquiler con ellos de manera a que se mantenga el bien productivo y que ellos se hagan cargo de todos los permisos correspondientes y que a la vez la Senavico reciba justamente ese monto de alquiler, ¿verdad?
Ajá. ¿Y cuál es la empresa? ¿Cómo se concesiona en este caso?
Existe un mecanismo, en este caso era un poquito complicado, te soy sincera, ¿verdad? Porque por la zona había un poco de temor y cosas así, entonces tuvimos que llegar a una negociación ya como sector privado, por llamar de esa manera. Pero generalmente lo que estamos haciendo ahora es sacar publicaciones periodísticas convocando a las personas que tengan o a las empresas justamente para la administración de un bien específico. Ahora estamos trabajando en finalizar, la verdad que por falta de recursos nomás todavía no habilitamos totalmente el tema de la página web porque no tenemos servidor. Uh-huh. Y entonces la idea es que además de las publicaciones periodísticas que se están sacando ahora, que podamos nosotros subir, entonces la idea es que los proveedores, según el tipo de servicio que ofrezcan, se puedan ya ir anotando. Y existe un reglamento interno en cuanto a la evaluación. Y antes de hacer el llamado, generalmente se pide, te doy un ejemplo, por ejemplo, en 3 años de trayectoria en el rubro, en que tenga una especialización específica en un tema, ahora de acuerdo a lo que sea, ya sea para, si es para por ejemplo, la explotación en una estación de servicio, que sea un emblema reconocido, que tenga evidentemente todas las documentaciones legales, etcétera, etcétera, etcétera. O si es un servicio, pedimos ciertos años o requisitos de experiencia.
Bien. Doctora, un gusto siempre hablar con usted. Hasta pronto.
Hasta pronto, Javier. Estamos a las órdenes. Saludos.
Karina Gómez, ministra de Senavico.